Como todos saben, venimos estudiando en la iglesia una serie que han llamado El Peregrino, o acerca del peregrinaje de cada creyente. Recordando lo que es un peregrino, nosotros en esta palabra encontramos la definición de lo que somos en esta tierra, porque también estamos en un lugar extraño, diferente al que pertenecemos y en el que deseamos estar. Pero aquí nos ha puesto Dios, en la tierra, en medio de hombres y mujeres que no tienen temor de Dios. Y nosotros debemos ser totalmente diferentes como ciudadanos de otro país. Venimos estudiando la primera carta de Pedro y hemos observado allí durante varios domingos ya varias cosas que son importantes para nosotros como peregrinos, como creyentes, como personas que somos de otro lugar, que no somos de esta tierra, que por ende debemos tener un comportamiento diferente, pero debemos mirar las instrucciones que nos da la palabra de Dios para saber cómo debemos vivir en un lugar en el cual naturalmente no estamos llamados a vivir. El cristiano la mayor parte de su tiempo la pasará en la tierra y el resto de su vida con el Señor. Entonces, no es natural que estemos en la tierra, ni es el lugar que Dios ha dejado para que lo habitemos por la eternidad. La eternidad está en vivir al lado de Él. Pero mientras estamos aquí, debemos comportarnos de una manera que ha sido señalada por Dios, que ha sido establecida por Él. Él nos ha dado a nosotros las normas y también nos ha explicado por su palabra cómo afrontar las situaciones que vivimos en este lugar donde naturalmente no estamos llamados a vivir. Entonces, estamos en la tierra, pero no somos de aquí. Continuando con esta serie de peregrinos, hoy vamos a meditar en la primera carta de Pedro, también en el capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Pero antes de ir a ese pasaje, yo quiero que vayamos al primer capítulo de esta carta y leamos los dos primeros versículos. Dice el versículo 1 del capítulo 1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es importante recordar a quién escribe Pedro, porque a nosotros también se nos ha escrito esta carta, y debemos también ubicarnos en el contexto de los que recibieron esta carta. Ellos no estaban en el lugar al que pertenecían, habían sido expulsados de ese lugar. Todo creyente ha sido puesto en la tierra por Dios. A veces, o naturalmente, o generalmente, nadie sabe por qué está en la tierra, y todo el mundo anda buscando encontrar. Todo el hombre siempre anda buscando encontrar por qué está en la tierra. ¿Cuál es el propósito de mi vida en este lugar? Y lastimosamente, también hay creyentes que andan así, no saben por qué están en la tierra. Primero, hay que entender que nosotros hemos sido puestos aquí. Nosotros hemos sido puestos en la tierra por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Dice el versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Quiero dejarlo hasta allí. Muchas veces enfatizamos en la elección para salvación, pero pocas veces alguien enfatiza en que fuimos elegidos realmente también para obedecer a Dios, que Dios nos llamó a nosotros para que le obedezcamos, para que vivamos la vida que Él quiere, para que vivamos en obediencia al Señor. No somos de aquí y hemos sido puestos por Dios aquí para obedecerle. Eso quiere decir que hemos sido separados y destinados a un uso en específico por Dios. Pero a menudo, cuando estamos aquí, las muchas cosas que nos rodean nos distraen y distorsionan la visión que Dios ha trazado para que todo creyente siga. Cuando llegan muchas cosas a nuestra vida, el cristiano parece que sufriera una turbulencia. Parece que el avión donde va se sacude fuerte y entra en una inestabilidad que le impide ver cuál es el camino que Dios ha trazado para él. Y esas turbulencias que normalmente afrontamos tienen muchos nombres, y entre esas están la murmuración, que de parte del mundo y de los mismos hermanos recibimos, también del señalamiento que muchos nos hacen, ya sea los que están fuera o aún de los que están dentro. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a mantener una conducta en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Y la conducta a la que Dios nos ha llamado, normalmente nosotros no la seguimos, porque la reacción que tenemos frente a estas situaciones son totalmente distintas. Hablando de la obediencia, quiero, antes de llegar al texto que vamos a ver, explicarles que también la salvación tiene tres momentos, o se da en tres tiempos. Cuando Dios nos salva, inmediatamente somos sus hijos y somos separados del mundo para ahora ser hijos de Dios. Allí está el primer tiempo de la salvación, pero esa salvación se desarrolla en la medida en que nosotros nos santificamos para Dios. Por eso la Biblia también nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación, no porque la vamos a perder, sino porque si la tiene, debemos desarrollarnos en esa salvación cumpliendo el propósito que Dios nos ha trazado. Entonces, la salvación se da en tres tiempos. El primer tiempo es cuando tú eres separado, eres traído de un lugar en el que estabas y puesto en este lugar. Y el creyente debe aterrizar cuando llega al Evangelio y ubicarse en el lugar donde Dios lo ha puesto, porque eso le va a permitir a él no perder la visión y le va a ayudar a mantenerse en el lugar donde Dios lo ha llamado a estar. En ese proceso de la salvación, que es la segunda etapa que les digo, está la santificación. Y esa santificación, Dios la ejecuta en nosotros a través de diversas cosas. Y entre esas cosas se encuentra el sufrimiento, los ataques, las tribulaciones, las murmuraciones, cosas que nosotros no queremos vivir, pero que necesitamos vivir para poder perfeccionarnos, para poder alcanzar esa madurez que Dios quiere darnos a nosotros. Y hay otro momento de la salvación en el que no nos vamos a ocupar, que tiene que ver con ese día en que seamos transformados, seremos transformados, ¿cierto? De este cuerpo, transformados en otro cuerpo que será llevado a estar con el Señor. Y es donde se culmina la salvación. Usted es salvo ya, pero esta salvación se va procesando en la medida también que usted se va santificando para vivir conforme al propósito de Dios. Y en ese proceso de santificación, nosotros vamos a vivir muchas cosas que no vamos a querer vivir, pero que son necesarias. Y entre esas cosas está el sufrimiento, aún cuando hacemos lo bueno. ¿Cuántas personas se preguntan hoy en día, por qué si yo hago lo correcto, sufro? ¿Usted se ha preguntado, por qué yo tengo que pasar por esta situación si yo estoy haciendo lo correcto? Si yo estoy haciendo lo que la Biblia me dice, lo que Dios me dice, lo que la palabra me enseña, lo estoy siguiendo al pie de la letra, ¿por qué yo tengo que pasar por esta situación tan difícil? ¿Por qué tengo que ser cuestionado? ¿Por qué me tienen que decir cosas que no son ciertas? ¿Por qué? Nos preguntamos. Pero Dios también ha utilizado estas cosas para santificarnos, para hacernos madurar y para hacernos a nosotros cada día más conforme al propósito de Dios. Entonces nosotros debemos entender que no somos de aquí. Por eso afrontamos experiencias que son de acá y que no quisiéramos vivir, pero que Dios las permite para que aprendamos a vivir conforme a su propósito. Ahora, usted mientras camina con el Señor puede tener la esperanza de que las cosas van a mejorar, pero déjeme decirle, pueda que nunca mejore, pueda que las cosas nunca mejoren. Usted está caminando con el Señor y siempre tiene la esperanza de que las cosas van a cambiar, de que las cosas aquí van a mejorar, pero pueda que nunca mejore, pueda que empeore, pueda que la situación que estás viviendo, que es difícil, empeore. Entonces, ¿qué piensas de Dios cuando estás en esa situación? Se vuelve un Dios que no entendemos, se vuelve un Dios que no comprendemos, porque si se supone que estoy haciendo lo correcto, debería yo vivir bien. Pero la Biblia nos enseña que en medio de eso hay un proceso espiritual que Dios está haciendo en nuestra vida, que nos va a permitir disfrutar realmente nuestro peregrinaje, nuestro andar en Cristo. Nos va a ayudar a entender, a llegar a ese estado de gozo, a esa plenitud que Cristo quiere formar en nosotros. Y de eso nos va a hablar el capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 22 de Primera de Pedro. Nosotros como creyentes Debemos aprender a llevar una vida correcta en medio de la tribulación y de la acusación. Debemos aprender a mantener nuestra compostura y nuestro lugar. Como creyentes, debemos saber realmente qué quiere Dios en medio de la tribulación. El versículo 13 dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Parece que el versículo está diciendo que es imposible que suframos daño si estamos haciendo lo correcto. Parece que el versículo dijera: es imposible, hermano, que tú sufras un daño si estás haciendo lo correcto. Pero realmente la Biblia no está diciendo eso, y la experiencia tampoco nos dice eso. Por el contrario, cada vez que trates de hacer lo correcto, más tribulación y más problemas vas a tener. Entonces, ¿qué hay de bueno en afrontar esas cosas? ¿Qué provecho puedo sacar yo cuando hago lo correcto y sufro cosas malas? ¿Tiene sentido hacer lo bueno cuando estoy recibiendo lo malo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene sentido hacer lo bueno? ¿Tiene sentido dar amor cuando recibes odio? ¿Tiene sentido perdonar cuando no te quieren perdonar? ¿Tiene sentido realmente eso? La Biblia nos dice que sí. El problema es que el fruto de eso se refleja en el espíritu y no en lo material. Y eso hace que no querramos nosotros vivir esa experiencia. Mucha gente se va a Estados Unidos de manera ilegal y sufren lo habido y por haber, con la esperanza de que allá van a tener un resultado material, el cual es un mejor trabajo, después conseguir dinero, mandar a Colombia y tener dinero al volver acá con una vivienda y una propiedad. Ay, hay un fruto material a corto plazo que se puede observar. Pero el creyente a veces tiene que luchar en contra de lo malo, haciendo lo correcto, y nunca materialmente va a haber ese beneficio. Y eso es bastante cuestionante. Es bastante cuestionante, porque uno espera que si hace lo bueno reciba de Dios también alabanza y gloria y reciba bendición, pero naturalmente no va a ser así. Naturalmente no va a ser así, escúcheme bien, no va a ser así naturalmente, porque entre más usted haga lo bueno, más persecución va a tener, menos te van a entender, porque tú tienes que entender que estás en un lugar que no es tuyo, que no es tu hábitat. Es como cuando tienen un rinoceronte y se lo llevan y lo ponen en un hábitat que no es de él. Así es el creyente. Si el creyente está en la tierra pero no sabe dónde está, va a ser una persona confundida, frustrada, una persona que no va realmente a disfrutar el evangelio. Y por eso nosotros vemos tanto creyente hoy en día frustrado, amargado, queriendo quitar cosas de la Biblia, porque no disfrutan el evangelio. El evangelio es una carga para ellos. La palabra del Señor es una carga para ellos, para muchos creyentes, porque queremos vivir conforme al mundo. Pero Dios quiere hacernos estar en el mundo para perfeccionarnos, para hacer de nosotros un verdadero creyente, con una fe que esté pulida de tal manera que pueda alumbrar entre las personas. Y quizás el fruto del bien que haces no lo vas a ver nunca reflejado en lo material. Nunca, quizás lo vas a ver. Te doy esta mala noticia hoy. Si estás esperando que siempre por hacer el bien vas a obtener buen resultado, posiblemente en esta tierra nunca lo vas a ver. Pero Cristo también nos da una esperanza verdadera que nos debe motivar a nosotros a hacer lo correcto en medio de la dificultad. Este versículo que leíamos no nos está diciendo a nosotros que el hecho de estar haciendo lo bueno nos va a blindar de recibir lo malo. Por el contrario, nos dice: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Él dice: más bien, no pienses eso que está acá arriba. Piensa más bien que si haces lo bueno y sin embargo si eres ultrajado, si así padeces, eres bienaventurado. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. A veces nosotros no nos persigue nadie, nos persiguen nuestros deseos. A nosotros muchas veces, como cristianos, no nos están persiguiendo, no nos están matando en Colombia. Pero estamos luchando con nosotros mismos y nuestros deseos nos están persiguiendo. Estamos huyendo y peleando contra nuestros deseos y nuestros deseos nos están matando. Porque esperamos al hacer el bien, lo correcto, lo bueno. Señor, si yo voy a la iglesia, si yo ofrendo, si yo trato bien, si yo amo, ¿por qué me responden de esta manera a mí? ¿Por qué me responden de esta manera a mí? ¿Usted ha pensado qué hubiese pasado si Cristo se pone a hacer eso?
¿Usted ha pensado qué hubiese pasado si Cristo se pone a hacer esos cuestionamientos? Padre, si yo he hecho tu voluntad, he venido a la cruz, deberían por lo menos tratarme bien, pero mira cómo me siguen tratando. Detrás del sufrimiento, detrás de los problemas, de las acusaciones, si estás haciendo lo correcto, hay un propósito espiritual que quiere formar en ti a un verdadero hijo de Dios. Y ese es el fruto que nosotros debemos anhelar. Ese es el resultado que debemos querer alcanzar. Esa es la meta que debemos trazarnos. Hacer el bien, hacer el bien, hacer lo correcto, lo que la palabra de Dios nos dice, hasta esperar que Dios produzca en nosotros lo que Él quiere formar. No lo que yo quiero ver, no los resultados que yo quiero ver, sino lo que Dios quiere que yo tenga, los verdaderos resultados que Dios quiere que yo tenga. Lastimosamente, nosotros como creyentes, casi todo lo llevamos al estado carnal. Casi todo. Cuando digo carnal, no estoy hablando de pecados así, de la carne y eso. Estoy diciendo al pensamiento humano. Todo lo que habla la Biblia, muchas veces lo llevamos a la mentalidad del hombre, al gozo del hombre, a la plenitud del hombre, a la paz que da el hombre. Todo lo que recibimos de la palabra, como que lo procesamos y lo convertimos en lo que el hombre piensa, lo que el hombre anhela. Pero nunca pensamos realmente qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere formar en el creyente, qué quiere hacer Dios con el creyente. Uno de los procesos que Dios hace cuando padecemos persecuciones, acusaciones, es lograr nuestra santificación y hacer de nosotros también un creyente genuino. El versículo 15 nos invita a santificar a Dios en nuestros corazones y a estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice el 16, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nosotros, en medio de las dificultades, en medio de la acusación, tenemos que santificar a Dios. Ahora, este proceso de santificación, ¿cómo se da? No es un proceso de santificación verbal, porque no es en alabanzas, con palabras, con adulaciones, sino en una santificación que glorifica a Dios, porque nuestra conducta es tan correcta que no puede ser objeto de ningún señalamiento. Y si lo llega a ser, tal señalamiento no tiene ningún fundamento. ¿Cuántos de nosotros aquí nos pueden señalar hoy de algo incorrecto? Y podemos nosotros con nuestro comportamiento santificar al Señor, demostrándole al que nos señala que lo que estamos haciendo es correcto y es conforme a la palabra. ¿Cuántos? Si a ti te acusan de que en tu casa eres un hombre irresponsable, que no ha sabido gobernar bien, que no lleva el sustento a su casa, que no ha mostrado verdaderamente el papel que Dios le da al hombre en el hogar, ¿podrías tú con tu conducta demostrar realmente que el que está haciendo tal acusación está equivocado? ¿O tendríamos que quedarnos callados? ¿Podría usted como mujer, cuando es acusada de llevar mala información, de generar discordia, podría usted demostrar que su comportamiento es totalmente correcto, a pesar de que esa acusación se la están haciendo, y santificar a Dios? ¿O tendríamos que agachar nuestra cabeza y simplemente ser objeto de vituperación y también de deshonra para el nombre de Dios? En estas circunstancias es donde realmente como cristianos podemos testificar que somos santos delante de Dios y de los hombres. La Biblia nos manda a no conturbarnos, a no preocuparnos, a no llenarnos de desesperanza, sino afrontar la situación santificando a Dios, el Señor, en nuestros corazones, y a estar preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como cristianos hoy estamos sujetos a la acusación. El mundo nos está acusando de tantas cosas. La sociedad nos está acusando de tantas cosas. Y lastimosamente, yo diría que más del 70% de los que se llaman evangélicos no pueden decirle al mundo que están equivocados en sus acusaciones. Porque muchas veces lo que el mundo está hablando de los evangélicos de hoy es verdad. Muchas veces lo que el mundo está diciendo del evangélico hoy es verdad. Que el evangélico es un fanático que no sabe dónde está parado. Que el evangélico es uno que habla pero que no vive nada. Que la mayoría de los movimientos cristianos se han creado con fines de lucro, de abusar de la gente. Y muchas veces no se puede decir estás equivocado. Porque si lo quieres decir con palabras, con los hechos te demuestran que ellos tienen la razón. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer frente a la acusación que el mundo nos está haciendo? ¿Cómo la iglesia hoy puede entonces decirle al mundo que está equivocado y demostrar con mansedumbre, con su vida, que lo que él está haciendo es correcto y es bueno y es agradable? Creemos que esto era para ellos allá, pero hoy yo creo que uno de los tiempos donde la iglesia está más desacreditada a nivel mundial es hoy. Uno de los tiempos en donde la iglesia llegaba a estar más desacreditada es hoy, donde la iglesia es tenida por nada, donde en mucho tiempo fue un referente para el mundo, que cuando hablaba se podía escuchar la voz de Dios. Hoy en día eso no está pasando. Y nosotros debemos como creyentes prepararnos realmente con nuestra vida para que cuando nos demanden explicación del evangelio que vivimos, tengamos argumento, no con palabras, sino con hechos, para decirle a la gente que estamos en lo correcto. Ahora dice el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Así tiene que quedar todo aquel que haga una acusación contra nosotros, avergonzado. Pero muchas veces somos nosotros los que terminamos avergonzados, porque lo que dicen es verdad, porque lo que dicen es correcto, no tienen la razón. A veces nos toca decir sí, tienen la razón, porque no hemos tomado esa decisión de santificar a Dios, de vivir una vida en santidad. Somos salvos y ya, pero no aceptamos, no queremos vivir el proceso de santificación que Dios quiere formar en nosotros. Pero la Biblia nos enseña, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mire, tanto usted como el inconverso tienen los mismos problemas. Tienen que conseguir las mismas cosas para vivir. Tienen los mismos problemas. Usted tiene una ventaja. Para mí, a veces el inconverso es más, tiene un temperamento más fuerte que el cristiano. Porque el inconverso, ¿cómo hace para vivir en este mundo sin Dios? ¿Cómo hace para vivir en este mundo sin Dios? Y el creyente tiene a Dios. Tiene a Dios. Entonces, si no estás en el evangelio, estás haciendo lo malo y sufres por lo malo. Y si estás en el evangelio y Dios permite que sufras haciendo lo correcto, demos gloria a Dios. Porque es mejor sufrir haciendo lo correcto que haciendo lo malo. ¿Qué esperanza puede tener el que hace lo malo? ¿Qué esperanza puede tener el que vive haciéndolo? ¿Qué esperanza puede tener? Tú y yo tenemos una esperanza en Cristo, pero es una esperanza que debemos vivirla, no pensando en lo material, no pensando en este mundo, sino en ese proceso que Dios quiere formar en nosotros como cristianos. Hay una razón por la cual nosotros podemos también sufrir en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Hay una razón muy válida, y es que Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nosotros también tenemos que vivir ese proceso, no solo Cristo. Nosotros tenemos que vivir ese proceso de morir a la carne, tanto ahora como también en la tumba, pero después en el Espíritu también ser vivificados, ser recompensados. Nosotros aquí estamos por un corto tiempo. La mayor parte de nuestra vida la viviremos con Dios. Pero nosotros nos hemos llenado de valores conforme a este mundo, que nos hacen perder de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y allí llega la frustración para el creyente. Allí el cristiano se frustra. Créanme que si usted está así, usted ahí se frustra. Una persona que no va a disfrutar el evangelio no le va a encontrar sentido al evangelio, porque Dios, para Dios todo es espiritual, todo lo que Dios habla es espiritual, y nosotros siempre lo llevamos al plano de la carne. Cristo padeció. ¿Por qué tú no puedes padecer también? ¿Por qué pensamos que una vez llegamos al Evangelio nuestra vida tiene que ser gloriosa? Nuestra vida tiene que ser una vida sin ningún problema. No, hermano, así no es el Evangelio. Lastimosamente, el Evangelio nos confronta y nos pone a un enemigo, o nos hace enemigos del mundo. El Evangelio nos hace enemigos del mundo. Y todo creyente que trate de seguir el mundo y encajar en el mundo va a vivir frustrado y va a vivir amargado. No va a disfrutar el Evangelio. El creyente tiene que entender que él fue llamado a tener otra vida, que él no es de aquí, pero no con la predicación, no con la palabra. Aquí simplemente leyéndola, ahí sí la Biblia lo dice, es aceptándolo en la mente, aceptándolo en el corazón, llevándolo a nuestra vida de verdad. De verdad, ya necesitamos reaccionar. Las jóvenes, los adolescentes que están aquí escuchándome, los hermanos que estamos aquí, necesitamos realmente centrar nuestra vida y ponerla en la dirección correcta. Cristo es la meta, Él padeció. ¿Por qué no he de padecer yo? ¿Por qué no he yo de tomar mis armas, que me la da la palabra, y enfrentarme al mundo y decirle: yo no voy a ir conforme a ti, yo no voy a ir conforme a tus principios, a tus propósitos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué negociamos con el mundo tantas cosas y después no entendemos el Evangelio? Y es porque no puedes vivir un Evangelio donde te has mezclado con el mundo. Tienes que hacer una separación total con el mundo. Tienes que separar el mundo de la vida en Cristo. Porque tú aquí has sido puesto por Dios. No has sido una persona que ha nacido aquí con la idea de estar aquí, morir aquí, quedarse aquí. No. Dios te rescató de aquí y te dejó aquí para un propósito. Pero necesitas moldear tu carácter. Vamos a ver cuántos años vas a tener que padecer para que Cristo moldee ese carácter. O si vamos a madurar más rápido para poder entender el Evangelio. Distanciándome un poco de lo que venimos hablando, quiero explicar dos versículos aquí nada más, porque me parece importante. Dice el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El Señor Jesucristo, a través de su espíritu, ha anunciado desde un inicio siempre el Evangelio, siempre el Evangelio. Algunos dicen que cuando el Señor Jesucristo murió, durante los 3 días que estuvo muerto, descendió al infierno para hablarle a los espíritus encarcelados que habían estado cuando fue el tiempo de Noé. Pero la Biblia no nos enseña eso en ningún lugar. La Biblia sí nos enseña que Dios ha usado al Espíritu Santo para hablar a través de profetas. Y también que el mismo Espíritu de Cristo habitó en persona para que pronunciasen ese Evangelio. Y en este caso, la persona que Dios usó para hablar a esos espíritus que ahora están encarcelados fue Noé. A través de Noé, Dios habló el Evangelio también. En aquel tiempo, Cristo nunca descendió al infierno, ni su Espíritu mucho menos. Dice, en el cual, o sea, en su Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vayamos al capítulo 1 de este libro y veamos lo que dice el versículo 10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo también habitó en profetas que anunciaron su padecimiento, que anunciaron su muerte. Y no muy lejos del tema que estábamos hablando, Cristo siempre anunció su muerte. Y si Cristo desde un comienzo anunció su muerte, anunció su sufrimiento, a través de muchos hombres, por medio de su mismo Espíritu actuando en ellos, ahora, ¿por qué nosotros no podemos sufrir también por causa de la justicia? ¿Por qué nosotros no podemos sufrir por causa de la justicia? Cristo anunció. Imagínense que a usted le toca anunciar desde ahora que en tal tiempo usted tendrá una muerte tan cruel por causa de los hombres más malvados de la tierra. Cristo afrontó ese padecimiento con gozo y nosotros también debemos hacerlo del mismo modo. Ahora, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, el bautismo que hacía figura el arca de Dios, ahora nos salva a nosotros, no quitando las inmundicias de la carne, porque no son arrancadas las inmundicias que llevamos en nuestro cuerpo y el pecado que a veces tenemos, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, la introducción, el hecho de que Dios ha establecido en nosotros una buena conciencia hacia Él. Y eso ha sido por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La meta de Cristo nunca fue la tierra. Cuando el Señor Jesús vino, sus apóstoles y discípulos pensaron que su fin era Jerusalén. Es decir, que Él venía a establecer su reino allí. Pero Cristo no es de acá. Y Él venía a morir en la cruz para irse al cielo. Allá está Él, esperándonos a nosotros. No pongamos la mirada en las cosas de esta tierra. Aceptemos el propósito que Dios quiere desarrollar en nuestra vida en medio de las situaciones que tenemos que pasar. Pero vivamos eso con una buena conciencia, que dé testimonio ante Dios y ante los hombres de que tenemos un comportamiento correcto y adecuado. De nada vale decir muchas cosas cuando nuestra vida dice todo lo contrario. Allí ponemos el Evangelio en ridículo, cuando nosotros hablamos y cuestionamos, y cuando también nos cuestionan a nosotros, y nuestra vida es totalmente distinta a la que está aquí. Somos objeto de burla ante el mundo y de vergüenza para el Evangelio. Fijemos bien nuestras metas. Dios tiene un propósito a través del sufrimiento y también de la persecución y la acusación cuando se hace lo correcto. Y ya terminando en estos 5 minutos, quiero hablarles, solamente enunciarles cuál es ese propósito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor quiere a nosotros formarnos de tal modo que cuando Él venga podamos exponer nuestra fe. La fe que hemos dicho que tenemos en Cristo, la podamos exponer en alabanza, en gloria y en honra. No una fe puesta en de vergüenza. Porque cuando Cristo también juzga a los demás, nuestras obras no nos van a respaldar ante ellos. Pero nuestra fe sí podrá decir mucho. Nuestra fe sí podrá decir mucho. Y Cristo podrá también presentar ante sí mismo esa fe que Él la hizo, que Él la creó, como algo digno de alabanza, de gloria y de honra el día de su manifestación. El capítulo 2, desde el versículo 11 al 25, nos habla de la vida que debemos llevar como cristianos. Y esto nos invita a presentar una vida en fe y obediencia. Que nuestra fe, que en otras palabras, nuestra obediencia realmente sea correcta en medio de todas las circunstancias. El capítulo 4, desde el versículo 1 al 3, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dios quiere que presentemos nuestras vidas en obediencia, y Él nos quiere enseñar a vivir conforme al ejemplo de Cristo, siguiendo la voluntad de Dios. Pero eso te va a costar si realmente lo quieres hacer. Y también otro propósito que podemos ver a través del sufrimiento y de la persecución está en el capítulo 5, versículo 10, y con esto termino. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios quiere hacer creyentes maduros, firmes, fuertes y establecidos en la fe. No creyentes que son llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier problema, por cualquier ola del mar. Inconstantes que se mueven de aquí para allá y de allá para acá. Él quiere formar creyentes que puedan ser personas firmes en la fe, establecidas y constantes, perseverantes. Dios les bendiga, hermanos. Padre que estás en el cielo, gracias.